9:17, estamos de vuelta aquí en Economía Global junto a Nicolás Pauti y junto a Joaquín Villarino del Consejo Minero en este día que ya les decimos. Variaciones no muy relevantes en Europa, mixtas, básicamente solamente España está a la baja. El cobre está sobre los $3 y el tipo de cambio en 6.56. Y yo te comentaba justo a partir de estas variables como financieras de contexto sobre cómo le vienen estas noticias al sector minero, porque un tipo de cambio más alto, bueno, siempre uno desde cabro chico como que tiene que asocia que una buena noticia, porque los costos en pesos, las ventas en dólares, bueno, se liquidan a mejor precio acá y los ingresos se multiplican. No solamente hay una variable de aumento de precio nominal en la bolsa de metales de Londres, digamos, de la libra de cobre, sino que también hay más pesos por... ¿Cómo está el contexto financiero y cómo ven, sobre todo, este cambio como de tendencia que muchos vaticinan va a ser más claro en el 2018 en términos de tasas a nivel global, que también incide en la cotización de los commodities? ¿Partiría hoy día o no? ¿Seguiría hoy día Estados Unidos
subiendo
hoy día y mañana, digamos, la noticia?
A ver, yo creo que la subida de tasa evidentemente tiene un incremento en el costo de endeudamiento de las compañías. Aquí los costos, los volúmenes de endeudamiento suelen ser altos y relevantes. Por lo tanto, eso no es una muy buena noticia, sobre todo frente a la necesidad de grandes volúmenes de inversión, como por ejemplo el que tiene Codelco con sus proyectos estructurales. Ahora, como no son subidas de tasa dramáticas tampoco, yo creo que no es break-even, digamos, no se produce un punto de no retorno solo con el tema de las tasas. Respecto del dólar, efectivamente, parte importante de los costos de las compañías pueden ir de un 40% a un 60%, pueden llegar a ser costos en dólares, y el resto en peso, y por lo tanto, piensa tú, todas las remuneraciones son en peso, directa y de contratista, los proveedores de industria nacional, y por lo tanto un dólar alto tiene una muy buena contribución a la disminución de los costos, o más que la disminución de los costos, al margen, digamos, que se le genera a las compañías.
O sea, un cobre subiendo y un dólar que se mantenga alto es la panacea.
Es para la industria.
Y una energía
ahí sí
un costo
que se felices
ahí
mañana.
Sí, ahí sí que podemos estar felices.
Y un costo de la energía que ha ido a la baja, o que debería ir a la baja con las licitaciones.
Sí, a ver, ese es un buen punto. Qué bueno que me lo comenta, Roberto. El tema de la energía, que fue una tremenda noticia las últimas dos licitaciones, donde aparecieron precios en algunos casos 50% inferior a las últimas licitaciones que habíamos tenido. Hay que recordar que es para clientes regulados, no para clientes libres. Y hay que recordar que la mayoría de las compañías mineras firmaron contratos de largo plazo en un escenario de estrechez, de potencial estrechez de oferta.
Así es.
Cuando estábamos en momentos del superciclo, donde lo que hacíamos era pensar que íbamos a seguir produciendo hasta llegar a las 7 millones de toneladas imparable e incansablemente, no previendo que el precio del cobre iba a bajar como bajó en los últimos dos años. Estructuralmente la industria minera chilena perdió plata en los últimos dos años, el 16 y el 15, digamos. En ese momento lo que hicieron muchas compañías mineras fue firmar contratos de largo plazo que viabilizaron la construcción de ciertas centrales para satisfacer su potencial demanda.
Digamos. Así es.
Estos precios que hemos visto en las licitaciones públicas no son precios que se hayan transferido ni se vayan a transferir en el corto plazo.
¿Pero hay un incentivo a negociar nuevamente?
Bueno, evidentemente...
Señales de mercado, al final.
Pero hay señales de mercado en que uno se puede sentar con la contraparte y decirle, oiga, bueno, usted donde me cobró 120, la verdad que hoy día está cobrando 60, movámonos un poquito, pero hay contratos firmados. Lo que pasa es que también parte de la industria tiene parte de su suministro a precio spot, y ese precio spot evidentemente hoy día es más bajo que el que teníamos hace algunos años, y eso por lo tanto está impactando en términos tales que lo que hoy en día fue o representó aproximadamente el 14 o 15% de los total de costo de producción de la industria, que era la energía, hoy día está en torno al 11%. O sea, hemos disminuido unos 3 puntos, 4 puntos el porcentaje que representa el costo energético para la industria. Ahora, esto tiende potencialmente a subir, no el precio, pero sí el consumo energético, no obstante los esfuerzos que hemos hecho de eficiencia energética. Recordemos que somos el primer y único sector que firmó convenio de eficiencia energética con el Ministerio de Energía, porque la medida que vamos incorporando agua desalinizada y agua de mar, necesitamos más energía para poder elevar el agua hasta los yacimientos mineros. Y en la medida que tenemos yacimientos más viejos, tenemos peores leyes, y a la medida que tenemos peores leyes necesitamos mover más material, digamos, para producir la misma cantidad de mineral. Y eso no son buenas noticias desde el punto de vista del consumo energético. No obstante, se va paliando de alguna manera con la eficiencia.
Y Joaquín, ahora que ya está listo el Sistema Único Nacional de Electricidad, que ya están conectados los sistemas antes, que se llamaba el SIC, el Central con el Norte Grande, ahora es todo un solo gran sistema, y que ya es prácticamente un hecho que se volvió a interconectar energéticamente Chile con Argentina. Se espera que va a pasar lo mismo con Perú, después con Ecuador, después con Colombia, etcétera. Esta integración regional que se avecina, aparte de mayor seguridad, ¿en la industria también lo ven como una posibilidad de electricidad más barata que pueda aún ayudar más al balance financiero de la empresa?
Lamentablemente, por ahora no vemos en el horizonte que vayamos a gozar de ninguno de esos privilegios. Primero porque antiguamente existía, antes de la modificación de la Ley General de Servicios Eléctricos, una norma que te favorecía si tú eres un gran consumidor y estabas cerca de los centros de producción. Y por lo tanto la industria minera tenía lo que se llama el estampillado, digamos. Pagaba menos porque estaba más cerca de la central de transmisión. Hoy día, con la interconexión y de alguna manera se distribuyó equitativamente el costo para todas las compañías mineras, pasaron a pagar un costo mayor de transmisión por este sentido. Segundo, existen normas transitorias del paso de un sistema al otro que nos están haciendo de costos de transmisión que hoy día nos están haciendo pagar dos veces, digamos, porque se pasaron todos los costos a los consumidores y nosotros teníamos ya unos contratos donde pagamos parte de estos costos. Entonces estamos en una discusión hoy día y pidiéndole al Ministerio de Energía que nos aclare un artículo transitorio que no entiende nadie y que está generando bastantes conflictos. Respecto al la interconexión internacional, eso es una buena noticia en líneas generales. Yo creo que el tener mayor disponibilidad de energía siempre es una buena noticia y da mayor seguridad. Pero también hay que reconocer que la conducta de algunos de nuestros vecinos nos lleva a tener por lo menos la guata un poquito apretada por un rato, digamos. Porque, claro, hoy día estamos en esta buena onda, como estuvimos en algún minuto cuando nos conectamos con Argentina y después nos cortaron la llave del gas, digamos, y nos quedamos con tres gasoductos y no fluía nada, digamos. Y ahora incluso exportamos gas a Argentina. Ahora, en la medida que estas relaciones económicas, políticas van madurando, yo creo que pueden ser también buenas noticias. Pero como digo, en el presente, en el mediano plazo, nosotros como sector no estamos gozando de estos beneficios.
¿Cómo se ve el escenario de inversiones en la minería hacia adelante? ¿Hay mucha esperanza y expectativa depositada en ello?
Esta es una carrera larga, es una carrera muy larga. El desarrollo de proyectos mineros toma al menos 5 o 6 años y no es de extrañarse proyectos que se pueden demorar 10 años. Por lo tanto, uno tiene que abrazarse y celebrar mucho cuando se inaugura un nuevo proyecto, como ocurrió este año con Antucoya, y tiene que llorar bastante y dramáticamente cuando se echa abajo un proyecto, como ocurrió con Dominga, porque el lograr la obtención de los permisos y el querer desarrollar un proyecto Greenfield nuevo toma mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, es verdad que los candidatos han puesto una serie de intenciones y propuestas tendientes a viabilizar el desarrollo de proyectos, pero también es cierto que hemos perdido prácticamente 8 años para el desarrollo de nuevos proyectos. No se hizo mucho durante el primer gobierno del presidente Piñera, ni se ha hecho mucho durante este gobierno en términos de facilitar la obtención de permisos sin bajar requerimientos ni exigencias, en términos de dar certeza jurídica. Y por eso ambos programas ahora vienen introduciendo propuestas que tienden a solucionar todos esos obstáculos. Y eso lleva a pensar que si es que todo esto se solucionara y obtuviéramos mayor certeza jurídica y tuviéramos un precio estable en torno a los $3, que aunque las empresas decidieran llevar adelante proyectos nuevos, Greenfield, no vamos a tener nada nuevo antes de 4 años.
De acuerdo.
Lo que podemos tener antes de 4 años son proyectos brownfield, ampliaciones de proyectos. Ya tenemos lanzado, por ejemplo, la nueva concentradora de Spence, que es un proyecto grande, más de $3,000 millones. Tenemos algunos proyectos estructurales de Codelco que ya están lanzados y van bien. Está en la puerta del horno, Quebrada Blanca 2, que ya esperamos que se apruebe. Pero así como vemos eso, vemos a Dominga muy, muy, muy enredado y yo no quiero opinar políticamente qué va a pasar si ganara el expresidente Piñera. Vemos muy enredado a Pascual Ama, digamos, en que inexplicablemente lleva, bueno, 6 años, digamos, un proyecto enredado administrativamente. Sí. Eso es impresentable aquí en la Quebrada del Ají, digamos. No es de país muy serio. Entonces, yo creo que Si todo esto se arreglara y tuviéramos un precio estable, hay que pensar que van a empezar los estudios de factibilidad, las líneas base, los estudios ambientales. Antes de 5 años no vamos a tener aprobaciones, sí, de nuevos proyectos.
Pascualama parece que va lo mismo que Hidroicén. Eso solamente, como, no digo que tenga información, pero parece.
Espero que no tenga información, pero yo creo que sería una pésima noticia, sería una muy mala noticia. Probablemente hay que reformular el proyecto, eso es lo mejor, y yo creo que sus dueños están muy conscientes de aquello, pero es malo que no se hagan proyectos mineros, porque los proyectos mineros le cambian la cara al país, la cambian para bien. Ha sido la minería la que ha constituido la locomotora de desarrollo del país de manera indubitada, digamos. En tiempos de superciclo llegó a representar el 30% de los ingresos fiscales, digamos. Entonces esta cuestión es un tercio, digamos, es un antes y un después en el desarrollo del país, digamos. Parte importante de los ahorros de la patria se han logrado a través de la industria minera. La reconstrucción se hizo con un royalty de la minería, la innovación, las políticas de innovación partieron con aportes de la industria minera. Entonces, creo que es malo que no haya nuevos proyectos.
Así es. Bueno, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias por habernos acompañado. Nos pilló la hora, ya a las 9:28 debemos cerrar la edición de Economía Global. No alcanzamos a mencionar dos cositas. Bueno, el Bitcoin sigue subiendo, cruzó las $17,000 por unidad. Hay muchas dudas, muchos se han puesto muy nerviosos en lo que creen que puede ser una burbuja sin fundamentos técnicos y con, más bien con fundamentos opacos detrás del Bitcoin. Es un temazo, lo vamos a tener que abordar sin duda en los próximos días. Y la bolsa ayer vivió un fenómeno de toma de posiciones, así lo definieron en el mercado. Subió, volvió a estar sobre los 5.000 puntos. Ahí parece que un escenario en los agentes que creen que puede ser un momento de tomar oportunidades.
Y ojo hoy día con el Tribunal Constitucional y el CERNAC. Así es. Noticia hoy día.
Ya pues, 9:29. Cerramos la edición de hoy de Economía Global. Gracias, Joaquín.
Gracias a ustedes por la invitación. Muy buena semana.
Chao.